Serie El Nuevo Nacimiento, parte 16. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La voz del avivamiento. El Señor Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y un poco después, en Juan 3:5, dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el nacimiento de agua y del Espíritu. El agua se refiere al bautismo. En el Nuevo Testamento se bautizaban aquellos que estaban profundamente arrepentidos de su pecado y dispuestos a perder su vida por causa de Cristo, a entregarse completamente en sus manos y someterse a Él, y a poner su confianza completamente en Él. Entonces, dice la palabra, mueren y resucitan con Cristo. El hombre viejo, el pecador, muere, y resucita un hombre nuevo. El hombre nuevo ya no vive su propia vida, sino la vida de Cristo que está en él. Y esta vida de Cristo en el creyente, esto es el Espíritu Santo. Jesucristo vive en el creyente nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Este es el nacimiento por el Espíritu, y de esto nos toca hablar hoy. ¿Has nacido de agua y del Espíritu? ¿Está la vida de Cristo en ti? Esta pregunta es muy importante, porque si esto no ha sucedido en ti, no podrás entrar en el reino de Dios. Ahora no me digas que el Espíritu Santo puede estar en tu vida sin que haya un cambio en tu vida. Algunos hermanos piensan que si una vez han dicho, Señor, te entrego mi vida, o si se han bautizado, que tienen que creer que el Espíritu Santo está en ellos, aunque en su vida no cambió nada. No, hermano. Si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, entonces lo has notado. Y si no has notado nada, Él no ha venido, y tendrás que examinarte si te has convertido de verdad. El Espíritu Santo es para el nuevo cristiano lo que es la respiración para un bebé recién nacido. El bebé cuando nace todavía tiene su cordón umbilical que lo mantiene unido con su madre, pero cuando el bebé ha nacido, la obstetriz o la partera tiene que cortar este cordón umbilical y el bebé tiene que gritar, porque con esto se abren sus pulmones y empieza a respirar por sí mismo. De la misma manera, en lo espiritual, cuando uno se convierte al Señor, tiene que dejar atrás completamente la vida antigua. Puede ser que en ti la respiración espiritual no funciona, porque hay todavía un cordón umbilical para cortar. ¿Algún hábito pecaminoso que todavía lo dejas en tu vida? ¿Alguna costumbre antigua que no agrada al Señor, que debes dejar atrás? ¿Algún pecado del pasado, que sabes que debes arreglarlo, y hasta ahora no lo has hecho? Si hay algo de esto en tu vida, entonces es claro que el Espíritu Santo no puede fluir libremente. También puede haber otros problemas que impiden que un bebé respire, y cuando esto sucede, el bebé urgentemente necesita ayuda médica, porque si no recibe esta ayuda, puede morir dentro de pocos minutos. Hay una diferencia enorme entre un bebé que respira y uno que no respira. El primero está vivo y el segundo está muerto. Igualmente hay una diferencia enorme entre alguien que tiene el Espíritu Santo y alguien que no lo tiene. El primero tiene vida espiritual y el otro no la tiene. Entonces no me digas que has pasado de muerte a vida y no has notado ningún cambio. Realmente estoy preocupado por los cristianos e iglesias que dicen tener el Espíritu Santo, pero no muestran ninguna evidencia de que Él está allí. El Espíritu Santo es santo, como dice su nombre. Santo significa apartado para Dios, apartado de la maldad. Entonces, si no hay santidad en la vida de un cristiano o en una iglesia, ¿cómo puede estar allí el Espíritu Santo? Si hay inmoralidad, mentiras, engaño, malversación de dinero en una iglesia, ¿cómo puede estar allí el Espíritu Santo? Cuando yo tenía 16 años, yo estaba buscando a Dios. En ese tiempo, participé en un retiro cristiano. Allí, en la casa de retiro, había una cafetería donde ofrecían galletas, chocolate, café, té, jugos. Todo estaba allí con su precio y había una cajita para poner el dinero. Nadie atendía. Los jóvenes podían ir allí cuando deseaban, llevarse lo que deseaban y dejar el dinero en la caja. Yo vi eso y me pregunté, ¿y qué pasa si alguien no paga? ¿O si a alguien se le ocurre sacarse dinero de la caja en vez de poner? Pero según yo sabía, esto no sucedía. Ahí había una obra del Espíritu Santo. Había honestidad. Y yo me dije, si esto funciona, Dios debe existir. Si esto funciona, la vida cristiana debe existir tal como está descrita en la Biblia. Allí noté, por primera vez en mi vida, la diferencia que hace la presencia del Espíritu Santo en un grupo de personas. ¿Este sistema de la cajita funcionaría en tu iglesia o en tu grupo de jóvenes? Visita nuestra página web en www.altisimo.net. Hablaremos un poco más sobre las evidencias del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. No debemos fijarnos demasiado en manifestaciones externas, porque estas no suceden en todos los casos. En Pentecostés, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo, se escuchaba un viento recio y aparecieron lenguas de fuego. Esta es una manifestación externa que no se menciona nunca más después en la Biblia. En otras oportunidades, el Espíritu Santo vino de otra manera. En Hechos 4, por ejemplo, se menciona que la tierra tembló. Entonces, la manera externa como viene el Espíritu Santo puede ser muy variada. Pero hay algunas manifestaciones que deben estar presentes en cada caso. Lo primero es el testimonio del Espíritu Santo de que realmente eres un hijo de Dios. Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú tienes esta seguridad que eres hijo de Dios, y tú sabes que esto es algo que Dios ha puesto en ti, no algo que tú te inventas o que tienes que creer a la fuerza, más bien es algo que tú sabes que Dios lo ha hecho en ti. Una segunda manifestación es el denuedo o la valentía para testificar del Señor. Cada vez que vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, vemos a personas que se vuelven audaces para hablar del Señor en público y aun bajo amenazas seguían testificando. Podemos añadir aquí también que el Espíritu Santo da dones espirituales para el ministerio espiritual y para el testimonio. Otra manifestación del Espíritu Santo, prometida por Jesús, es que Él nos enseñará toda la verdad. Juan 14, 26 dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Y Juan 16, 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Y asimismo, Primera de Juan 2, 27, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y la unción aquí también se refiere al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te abre las Escrituras para que los puedas ver a la luz del Señor, glorifica al Señor en ti para que tú lo puedas ver en toda su grandeza y majestad. El Espíritu Santo te enseña toda la verdad. Y por último, pero pienso que esto es lo más importante, el Espíritu Santo te santifica. Romanos 8:4 dice que Jesús vino para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona que no tiene a Cristo es un esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa que pecar. Pero el cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y por eso es liberado del pecado. Todavía tiene su carne. La carne significa allí todo lo que tú eres por ti mismo sin el Señor, y esta carne todavía puede ser tentada por el diablo, pero ya no es cautiva, ahora es libre para obedecer al Señor. Por eso el cristiano nacido de nuevo tiene que decidir si va a vivir según la carne o si va a vivir según el Espíritu. Y cuando vive según la carne, otra vez va a caer en tentación. Pero cuando vive según el Espíritu, va a vencer la tentación. Una vez un hermano lo explicó de esta manera. Cuando la tentación toca la puerta, muchos cristianos corren a la puerta e intentan luchar ellos mismos contra el diablo, pero el diablo es más fuerte que ellos, y los vence y entra a su casa y caen en la tentación. Esto sería vivir según la carne. Pero hay otra posibilidad. Si Cristo vive en tu vida por el Espíritu Santo, tú puedes decirle al Señor, por favor anda tú a la puerta y atiende. Entonces, cuando el Señor anda a la puerta y el diablo ve venir al Señor Jesús, él se escapa lejos porque le tiene miedo al Señor. Y de esta manera puedes vencer, y esto es vivir según el Espíritu. En el siguiente estudio hablaremos un poco más sobre esta vida en el Espíritu. Esto fue La Voz del Avivamiento. Esta grabación es cortesía de Hijos del Altísimo. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. www.altisimo.net. Allí también puedes escribirnos indicando el lugar de donde eres y en qué radio estás escuchando estos mensajes. Bajo las siguientes condiciones se permite su copia, distribución y transmisión. El contenido debe permanecer inalterado y completo, incluyendo este aviso, y no puede venderse ni alquilarse por ganancia financiera. Que el Señor te bendiga y te utilice para avivar a su iglesia.